acordaba que tenía que ponerme este micrófono. Y es que no se oye muy bien las grabaciones si no se me coloco este micrófono. Ok. Creo que estamos bien. Bien, hermanos, quiero que nosotros tengamos un momento de oración. Y ¿cómo están ustedes? Relajaditos, ¿verdad? Tranquilitos. Eso a mí me da ánimo. Si están relajaditos, yo estoy bien. ¿Amén? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, qué bueno es hablar contigo. Y saber, Padre, que contamos contigo para todo lo que vamos a hacer. Somos conscientes de lo importante que es este momento. Hablar de tu palabra. Y al mismo tiempo vernos a nosotros, tenemos que decirte, Señor, ayúdanos. Que seas tú, Señor, quien a través de tu palabra hoy nos guíe, nos instruya y nos fortalezca. Danos dirección y que tú abras nuestros corazones para que sea tu palabra la que encuentre cabida, para que así la guardemos y la podamos poner en práctica durante la existencia que tú, Señor, en tu programa tienes elegido para cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para ti y agradarte. Porque te pedimos, oh Dios, todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Es interesante, mi hermano, que nosotros estemos tratando este tema de lo que es la cruz de Cristo. Y la motivación, ya la hemos dicho muchas veces, y es que a pesar de que es un tema prácticamente conocido, sabemos lo que ha pasado en la cruz de la cual estamos hablando, pero pocos entendemos la verdadera causa del por qué Cristo tuvo que morir. Y tenemos que repetir esto cuantas veces sea necesario, mientras Dios realmente nos permita estar en esta tierra. Alabo al Señor por ver personas que en verdad continúan hablando de estos temas en sus iglesias, y no solamente una vez, sino repitiéndolo varias veces. Porque hablar de la cruz de Cristo siempre tiene algo que enseñarnos. Nosotros aquí ya hemos tenido tres sermones que tienen que ver con la cruz de Cristo. Y hoy nosotros nos vamos a quedar todavía con el capítulo 53 de Isaías. Y vamos a analizar el versículo 6 únicamente hoy. Este verso 6, que cuando usted lo lee, ya dice, perfecto, ya sé lo que quiere decir, ya entiendo. Ahora, ¿qué más se puede decir si es un texto tan claro? Eso es realmente lo que muchas veces complica, porque cuando nosotros pensamos que es entendible, que es fácil, corremos, pasamos por alto y nos quedamos con lo básico sin ver la profundidad de los textos. De manera que mi llamado aquí es a detenernos un poco y con calma analizar este pasaje. ¿Qué es lo que Dios, por inspiración de Isaías, ha podido traernos a nosotros? Y hablarnos de alguien que él no conocía. Tal vez él pensó que estaba a punto de llegar, que faltaban horas o días, pero no, faltaban unos cuantos años más para que este ser de quien hablara llegara. Y él dice estas palabras hablando de nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo, podríamos decirlo así hoy, el pecado de todos nosotros. Y es curioso y llama la atención que iniciando este verso aparece la palabra todo. Y también al final aparece nuevamente la palabra todo, como si se quisiera enfatizar de que no es una parte de la humanidad, sino todos. Y hay muchos todos en la Escritura. Pero hay, quiero traer por lo menos cuatro grandes todos en la Escritura a los que usted y yo tenemos que prestar atención. Y esto nos va a ayudar a entender lo que nosotros vamos a estar analizando en este sermón de hoy. El primero se encuentra en un verso que todos hemos leído, hemos citado y que constantemente cuando hablamos con personas inconversas tratando de darle a entender lo que es el Evangelio de Cristo, lo citamos. Ahora yo espero que el Señor en su gracia por lo menos añada un poquito más de conocimiento acerca de lo que significan estos todos de Cristo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Es una declaración sumamente fuerte. Nos deja a nosotros prácticamente paralizado una vez usted entiende lo que se está diciendo. Pablo está diciendo, es que aquí no hay uno que es mejor. Yo soy judío, Dios ha tratado con nosotros, somos algo muy especial, y aunque ustedes no lo entiendan, ustedes están en peor condición que nosotros. Pablo dice que todos están en igual condición, y el interés de Pablo para poder explicar la obra de Cristo y lo que Cristo estaba haciendo, este todo era vital, donde usted ni yo no podemos sacar. Yo no me gané el cielo, sino que Dios tuvo misericordia. Hay otro todo que se encuentra en 1 Timoteo 2:6 y que también es sumamente importante. Y dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora viene, bueno, pues entonces todos somos salvos, ¿no? Es que hay principios en la palabra de Dios, hay declaraciones que nos ayudan a entender este todo. Es que Dios en la eternidad ha trazado un plan de salvación y en rescate. Pero, ¿quién soy yo para altercar con Dios? Como dijo Nabucodonosor, si tengo un Dios que ahora entiendo y conozco, que no tenía antes, que no sabía quién era, y que he visto que Él hace su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra, ahora yo me humillo a Él y le digo, Señor, haz lo que Tú quieras, y si soy uno de los Tuyos, gracias, Señor, porque hoy entendí quién Tú eres. Es que Dios, en su plan eterno, Él sabe quiénes son esos todos. Pero de paso, lo importante es que nadie tendrá excusa al leer Romanos 3:23. Nadie tiene excusa. Y cuando Dios dice que Él murió por todo, es por esos todos que Dios solamente conoce. Y ustedes no tienen idea de lo que esto ha complicado las enseñanzas bíblicas hoy, porque el hombre se resiste a ver a un Dios de esa manera. Un Dios que voluntariamente elija y escoja. porque queremos decirle a Dios cómo hacerlo, en vez de yo humillarme y darle gracia porque me permitió verle, conocerle. Hermanos, ¿cuántos no han llorado por un familiar, por un amigo, por alguien que ustedes conozcan que en verdad no ha conocido al Señor? ¿Cuántos no lo han hecho? Que se han visto que han tenido que llorar porque Dios aún no lo ha llamado. Ahora suena allí. No sé por qué. El problema de toda esta tecnología es que complican más las cosas, por una parte buena y por otra muy mala. Pero seguimos aquí. ¿Cuántos no son los que muchas veces prefieren que alguien venga a los pies de Cristo y no viene? ¿Y qué hace usted? Señor, eres tú. Un hijo, un amigo, un hermano, un primo, un padre, y no vienen. En nuestra condición, por tener luz de lo que es el Evangelio, nos entristecemos y decimos, Señor, haz la obra, te lo rogamos, te lo suplico. Y muchas veces Dios en su misericordia lo hace. Y otras veces no. Hay otro todo también que considerar a la luz de estos pasajes que estamos leyendo, y es Juan 1:6, pero es un todo extraño. Es un todo que yo podría decir, pero ¿dónde está el todo? Este texto dice que no hay tinieblas en él, hablando de Cristo. ¿Dónde está el todo aquí? Está hablando precisamente de que Cristo es toda luz. Si no hay tinieblas es porque no hay tinieblas. Usted no tiene idea de lo que se ha estado investigando y aún se continúa tratando de lograr que la luz que tengamos sea perfecta, clara, que cubra perfectamente todo el lugar donde estamos. Aún así, si pudiéramos lograr que cubriera sin dejar nada oscuro en el lugar que estamos, aún así, afuera estará oscuro. No es toda la luz. El hombre no puede aclarar todo. Tenemos que dar muchas gracias a Nikola Tesla por todo lo que ha hecho con respecto a las transformaciones de lo que es la electricidad. Y pobre hombre, ¿no? ¿Cómo tuvo que terminar su vida después de haber hecho tantas cosas? No pudo lograr todo lo que quería. Y hoy en día constantemente nos venden nuevas luces. No sé si algunos han visto unas luces que son fantásticas. A mí me gustaría tenerla, por cierto. Que parecen como un batecito, pero que sirven para muchísimas cosas. Traen muchas cosas integradas y a la vez, según ellos, con su propaganda, abarca hasta 1.5 kilómetros de luz. Imagínense, wow, es interesante. Yo estoy pensando, no sé si puedo comprar una de esas. Mientras más luz para lugares oscuros uno quiere tener. El asunto, mi hermano, es que lo que está diciendo aquí es que Cristo tiene toda la luz. Toda la luz, y es un gran todo. Es el mayor de todos los todos que usted pudiera encontrar. Si Cristo tiene toda la luz, yo tengo que acercarme a Él para estar iluminado, como vimos cuando estudiamos lo yo soy de Cristo. Pero hay otro yo soy más, y es el cuarto, dice Juan 1:7, cuando dice la sangre de Jesucristo nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. ¿Usted lo entiende? Mire la magnitud de la cruz de Cristo, lo que ha hecho. Es que no hay pecado que a Él se le haya olvidado. Usted no llegará al cielo diciendo, hay algo que no pudo entrar en el proceso y ahora no sabemos qué hacer. Es que cuando el Señor dijo todos nuestros pecados, fue porque fue todo. Y como vimos esta mañana, esto no es una razón para que nosotros ahora vivamos libremente haciendo lo que queremos, porque eso solamente indicaría que no le hemos conocido a Él. ¿Se entiende? Vamos entonces a los encabezados de hoy, porque aquí tenemos algo que analizar. Y es que en este texto que nosotros leemos, nos encontramos que no solamente es un llamado a los no creyentes, sino que es un texto que nos afecta a todos nosotros. ¿Sí? Nos afecta a todos nosotros. Ahora tendrás que explicarme cómo, porque hasta ahora yo nada más veo que es un llamado a aquellas personas que aún no han conocido a Cristo. No, ese texto está pensando en usted y en mí. Necesitamos conocer más de Cristo y de su obra. Necesitamos saber cómo es que esto nos afecta a nosotros como creyentes. Y ese es el problema, que estamos acostumbrados a citar estos textos como los que acabamos de leer en estos todos, únicamente como si únicamente pudiéramos decirle esto a los no creyentes. Y no hay nada para mí, porque como ya yo soy bueno, ya yo entendí, ya Dios me perdonó, ya yo no tengo problema. Mi hermano, mientras más usted mire a la cruz de Cristo, ahora usted entenderá que podrá avanzar en su camino de santidad. Porque no se puede avanzar en santidad si no se mira a la cruz de Cristo. Viviremos haciendo cosas que son incorrectas, impuras, cosas que no tengo que hacer y de las cuales tengo que arrepentirme más tarde, porque la cruz de Cristo no vive presente en mí todos los días. Y eso es muy serio. Una de las cosas que dijimos aquí a principio de año es que tenemos que tratar de ver de que nosotros no somos tan buenos para creer que no tenemos nada que aprender. De que ya aprendimos, de que ya conocemos. Y esas son una de las metas de este año, tratar de ver cómo acercarnos más a Dios. Ese texto comienza diciendo, todos nos descarriamos como ovejas, y mi primer encabezado es exactamente el mismo. Todos, absolutamente todos, nos hemos descarriado. Ese es mi primer encabezado, eso es lo que vamos a tratar. Todos, todos nos hemos descarriado. No hay un solo, todos estamos descarriados. Cuando usamos la palabra descarriado aquí, hablamos de apartarse del camino, separarse del camino. Puede ir para atrás, puede ir a los lados, puede ir de forma paralela, pero no va en el camino. Tiene que subirte en el camino. Igual vuelvo a ver cuando nosotros hablamos de los yo soy de Cristo, cuando dijo yo soy el camino. Tienes que estar en Él, subido en Él, para poder llevar la dirección que Dios tiene trazada para ti. Todos nosotros constantemente estamos desviándonos y volviéndonos a entrar, tenemos que mantenernos y ver cuándo nos estamos saliendo. Es como cuando usted está manejando y de repente se da cuenta que se está saliendo del carril, tiene que, wow, esto es peligroso, tengo que entrar nuevamente al carril. Ahora no, ahora están haciendo unos vehículos que a muchos no les gustan porque nos gobiernan, ¿no? Usted va manejando y él mismo se te quita del medio y dice, aquí es que tú vas por aquí. Y a veces es un poco incómodo manejar así. Valentina me dice, eso no se le puede quitar a eso. Porque a veces ella se asusta, va manejando y te vuelve y dice, póngase en regla, por aquí es que usted va. ¿Dónde va? Pero así son estas cosas y esto es bueno hasta para ilustrar lo que Dios nos quiere decir. La caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos afectan a todos, ¿sí o no? Ya empezamos. Ahora empezamos a ver. Ahora estamos, llevamos esa marca ahí. Y Dios tiene que ir trabajando todos los días con nosotros para irnos transformando. Ahora nos toca a nosotros dejarnos transformar por Cristo. ¿Y cómo nos dejamos transformar por todo este plan de Dios y sus direcciones? Cuando nos humillamos ante Él, veíamos esta mañana en la escuela dominical y le seguimos diciendo lo mismo. Y esto es importante. Hay un texto en Romanos 3:1 que nos ayuda a entender cuando nos dice que no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos no han leído ese pasaje y lo han citado? Pero es que está diciendo eso, o sea, les repito, está diciendo que no hay justo ni aún uno. ¿Qué nos pasa? No, eso era antes, ahora yo soy justísimo. Por la gracia y la misericordia de Cristo, Él me ha hecho justo. Sí. Dios te ha justificado por gracia y por misericordia. Y tú y yo tenemos ahora el deber de mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y en ese caminar, nosotros vamos a tener que vivir como Pablo. Cosas que quiero hacer no hago, y vuelvo y la hago y sigo trabajando y sigo adelante en ese proceso, nosotros andamos entendiendo de que vengo de un mundo donde Dios tuvo que justificarme a mí para poder llegar al Padre. Tuvo que hacer una obra especial, pero mientras tanto estamos nosotros aquí viviendo en un cuerpo de pecado. Esa es la realidad. Y si usted no entiende esto, va a empezar a creerse que usted es muy puro, que usted es lo mejor que existe, y que da tanta gracia a Dios por lo que Dios ha hecho, que ya puedo hasta descuidarme de leer su palabra y buscar su dirección, porque ya Dios todo lo hizo por mí. Ese es un error. Dice Romanos 3:23, vuelvo y repito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos nuevamente. El pecado trajo la muerte, separación es la palabra muerte aquí. Separado de tu cuerpo, separado de Cristo. Hay quienes ilustran incluso la separación de amigos y familiares que luego han dejado de ver, que han incluso olvidado hasta la forma de cómo hablaban. ¿Cómo será que habla? Olvidé su tono de voz. ¿Cuánto no le ha pasado eso al alejarse de una persona conocida que antes se trataban? Y es prácticamente como que la persona va desapareciendo de usted, de su mente, y ahora tiene que integrarse a las personas que tiene presente. Es una separación, pero nada más grave que estar separado de Dios. Génesis 3:3 dice algo importante aquí. Dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Leo de la versión Las Américas aquí. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas veces no hemos leído estos versos? Pero parece que cuando empezamos a pensar y pensamos a analizar y a traer algunos puntos de lo que yo creo que es el Evangelio, nos olvidamos de estas palabras tan fáciles de entender. No hay cosa más grave que salirnos de la verdadera dirección de lo que Dios dice que el hombre es. Y la cruz es la mejor dirección para ver dónde estamos nosotros y quiénes somos nosotros. Cuando yo creo que puedo y que sí que puedo, hago inválido el sacrificio de Cristo. Pongo a Cristo como innecesario para darle una participación al hombre muchas veces mayor que la que Él hizo por nosotros. Pero no lo entendemos de esa manera porque nuestras mentes se encierran y continuamos queriendo entender que yo tengo que tener una participación en mi plan de salvación a pesar de que la Escritura me dice que yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Y un muerto es un muerto, está separado de Dios. Dios tiene que traerlo y llamarlo y darle vida, darle luz. Y es por eso que es necesario hablar de muerte espiritual y muerte física. Ambas cosas nos llegan por el pecado. Si no, no tuviéramos nada de esto. En Efesios 2:1 nos habla de esa muerte espiritual de la siguiente manera, junto a otros textos que podríamos leer aquí, pero vamos a traer solamente este que nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es eso? Muerte espiritual, ¿no? ¿Cierto? Muerte espiritual. Y esa es peligrosa. Porque es una separación, no a media, no un poquito, es total. No es como cuando tú te separas de un familiar y está lejos de ti. No es cuando tú te separas de un amigo que ahora tú no te acuerdas ni siquiera cómo hablaba por el tiempo que ha pasado. No, estamos hablando de una separación de Dios donde estás totalmente sin dirección de Dios en tu vida. Y tú tienes que tomar dirección por ti mismo. Pero también hablo de la muerte física que también nos llega por causa del pecado. Mucha gente no quiere hablar de la muerte, pero es una realidad y está ahí. Un día tendremos que partir de la tierra. Si tendríamos la persona que no le gustaba cantar la canción que dice, o si yo quiero vivir con Cristo, está así, está bien. Pero la parte que decía, o si yo quiero morir con Cristo, ella nada más hacía, ¿por qué no? Hasta ahí no, yo no quiero morir todavía. Miedo a la muerte, terror a la muerte, ¿por qué? ¿Por qué? Yo lo que siempre pido por gracia del Señor es que por lo menos no tener tantos sufrimientos, ¿no? Y eso me duele, personas que tienen que pasar muchas veces mientras están acá, tener que tener una vida con muchos dolores. Por eso oramos por nuestros hermanos en Cristo que están enfermos, porque es difícil. Pero al mismo tiempo pensamos, wow, no tendremos ningún tipo de sufrimiento ni dolor cuando estemos con el Señor. Entonces cantamos esa canción con ánimo, con deseo, porque no habrá dolor, no habrá sufrimiento cuando estemos con el Señor. Pero está bien pedirle, Señor, ayúdanos a pasar este tiempo que estemos aquí contigo con menos dolores. Y damos gracias al Señor por los sanos, personas que nunca le pasan nada, ni una gripecita, ni nada. Y cuando le da, se curan rápido, ¿no? Esa es una bendición de Dios. Pero la verdad es que la muerte física existe, ¿no? En este pasaje de Hebreos 9:27, cuando dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, eso es lo malo. Que tú mueres, ¿y qué pasa después? Hay un juicio. Amigo, hay un juicio. Hermano, hay un juicio. Pero para usted también, creyente, usted tendrá que ver muchas de las cosas que usted pudo hacer y no hizo. Pero glorioso será que a pesar de todo eso y por Cristo, el Señor diga, pasa, hijo, al gozo de tu Padre. Pero será un momento doloroso ver que, ¿por qué no hice más? Porque allí tú verás a plenitud el amor de Dios y la misericordia de Dios. Allí tú entenderás lo que estamos tratando aquí con respecto a la cruz. Hoy tú tal vez te resistes porque quieres seguir viviendo otro tipo de vida y enfrentándote a ti mismo, porque el tema de la cruz te hace caminar por otro lado que tú no quieres caminar, y ahí entra una batalla muy fuerte en tu vida cuando lo que tienes es que doblegarte y humillarte ante la cruz, porque hay dos realidades. Tú tienes... Has venido como creyente de una muerte de espiritual y también tendrás que enfrentarte, guste o no, una muerte física para luego ir ante el Señor y presentarte allí. ¿Cómo vivirás tú en esta tierra? Tú que no has conocido a Cristo, ¿cómo puedes vivir ignorando a Dios en tu poco tiempo de vida? ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Qué valiente eres!, ¿no? Pero aún más, toda la creación misma, dice Romanos 8:22, que gime a una por causa de este pecado. Toda la creación, dice, pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Es como si dijera, quiero funcionar libremente, quiero funcionar en todo mi esplendor. Y si aún así usted ve la naturaleza y sus ojos se regocijan, atrae paz, trae tranquilidad, porque la naturaleza es hermosa, pero ella misma gime a una, diciendo, ¿hasta cuándo voy a continuar en esta situación donde no puedo ejercer todas mis libertades que tengo? Por algo dice Pablo estas palabras, para entender que el pecado ha hecho daño en todo lo que usted ve. Todo tiene pecado, todo. Todo lo que usted toca está contaminado. Hasta el teléfono que suena cuando no tiene que sonar. Pero es así. Todo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo fabricó? Le da vuelta y es un mundo de pecadores. Todo está contaminado por este pecado. Y aún así usted no anhela estar con el Señor. El pecado nos ha metido en un grave problema, hermanos. Aparte del amor y la esperanza que tenemos en Dios, que es lo más glorioso que un creyente pueda
ver y consolarse. Pablo lo hacía, Romanos 5:8. Veía esta esperanza y decía, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Fíjese que dice, pero por esto tenemos que ver que Dios, hay algo bueno, Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Pablo nos quiere enseñar que es lo más grande que puede haber ocurrido en la humanidad. Y hermano, Cristo es lo más glorioso que ha podido pasarle a este mundo. Pero ¿cómo entender eso si como creyentes todavía vivimos sin mirar la cruz de Cristo? ¿Cómo podemos enseñarle al mundo que esto es así cuando nuestras vidas no parecen reflejar eso? Andamos detrás de nuestros propios beneficios, buscando cosas para mí mismo, deseando cosas para mí mismo, glorias de este mundo, y queremos utilizar hasta la iglesia para que nos enaltezca, para que nos diga lo bueno y lo grande que somos, cuando nosotros lo que tenemos que simplemente utilizar todo lo que Dios nos ha dado para la gloria de Cristo únicamente, sin esperar nada. Porque el ejemplo es Cristo, y así lo hizo, solamente por amor a nosotros. Mi segundo encabezado, hemos visto el primero, todos, absolutamente todos, nos hemos descarriado. Ahora vamos a ver este, y es cada uno hemos seguido nuestro propio camino, pero parece que nada es bueno, ¿y qué nos pasa? Bueno, es lo que está diciendo el texto que hemos leído. Ese es el todo del hombre, eso es lo que somos nosotros. Cada cual se apartó por su camino, todo hombre, mujer. Por si se confunden que cuando decimos hombre, hablamos también, incluimos a las mujeres, pues todo hombre o mujer toma con toda libertad, siempre, él conscientemente, la decisión de rebelarse. Esa responsabilidad que Dios puso en cada ser humano y que te lleva a actuar y que tú no te permite tener excusa para cuando estés frente a Dios. El hombre se rebela contra las leyes de Dios. Se revela en contra del amor de Dios, se revela en contra de su bondad y se revela en contra de su gracia también. El hombre es un eterno rival de Dios. Yo no, dirá usted como creyente, yo no. Hermano, todos los días tenemos que analizarnos y chequearnos. Porque en los momentos mejores de nuestra vida podemos estar violentando todas estas leyes de Dios y órdenes de Dios a que el hombre se deje dirigir por él y que vea su amor y que vea la bondad de Dios y que vea su gracia. Cuando nos oponemos a Cristo y su plan de redención, hacemos exactamente lo que nos dice en Lucas, cuando allí estos reclamaron y dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros, y punto. Lucas 19:14. No queremos que Cristo reine sobre nosotros. ¿Nunca usted ha dicho eso? No, no me atrevo a decir eso. Yo jamás diría esto. Es que lo hace. Es que muchas veces lo hace con sus acciones. Es como decirle, no, aquí no quiero ni que me hablen de Cristo porque este problema lo resuelvo yo. Es como una vez le puse el ejemplo aquí del abuelo mío que él decía que era creyente, pero tenía un vecino que constantemente estaba ahí haciéndole, tiraba basurita para el patio y volvía a recoger y se la echaba para otro, otra vez para atrás. Hasta que él se cansó de estar recogiendo basura y echando para atrás. Y él estaba armado. Y dice, y él era evangélico. Y dijo, bueno, hasta ahora, Biblia, ponte aquí, que ahora yo voy a resolver. Y se apareció ante el vecino con pistola en mano. Imagínense. Todo el mundo corriendo detrás de él. Esa no es la actitud de un creyente. Pero a veces nos salimos. Nos descontrolamos. Y tenemos que tener cuidado para ver cuándo ese descontrol ocurre para volver a entrar al camino. Y ahora pedir a Dios de su misericordia de nuevo por las cosas que hice y que no debí de haber hecho. ¿Qué batalla, qué lucha cree usted que no la tiene? Y es lo mismo que decirle,
no, no necesito que Él reine sobre mí. Ahora voy yo a resolver mi problema.
Esa es la misma rebelión de hoy en día con todos los hombres. Algunos, tristemente, no recibirán a Cristo para ser salvo. Incluso, todo se complica más cuando observamos que algunos creyentes toman sus propios caminos para luego ser corregidos por Dios de manera muy fuerte y enérgica. Porque Dios a sus hijos los castiga y los disciplina y los enseña. ¿Qué tiempo le va a tomar? Solamente Dios sabe, pero Dios no se da por vencido. Si eres su hijo, Él te va a corregir.
Eso debería ponernos a temblar. Porque si somos hijos, Dios va a seguir con nosotros. ¿Ustedes se acuerdan de esa promesa? ¿Saben lo que significa? Ese sería un buen tema tratar aquí. Cuando Él dijo, yo nunca los voy a dejar solos. ¿Saben cómo la mayoría de las personas lo ven? ¡Ay, qué bueno, qué gran consuelo estar ahí siempre ahí! ¡Ay, mi niñito lindo, bonito, tú tal, que voy a querer mucho! Mi hermano, eso no significa todo eso. Es que voy a estar con usted y ustedes van a tener que caminar conmigo. Y van a tener que comportarse como hijos. Porque no los voy a abandonar. ¿Usted lo había visto de esa manera?
Entonces leía todo lo que se explica en la Escritura acerca de Cristo y sus propósitos y sus deseos. Y lo que Pablo comienza a decir cuando habla de Cristo.
Para explicar todo lo que significaba la vida de Cristo aquí en la tierra. Todo lo que Él quiso decir, lo que significa haber venido. ¿Para qué lo hizo? ¿Para que yo me sintiera su niño mimado, su niño querido? ¿O para que yo, todo lo que vaya a hacer, sea para la gloria de Dios y no para mi propia gloria? Oh, es tan lindo decir, y ahora yo soy un hijo de Dios, yo soy un embajador de Cristo. Eso, yo soy sinceramente alguien que puede entrar allá al cielo con zapato, sin zapato, como nada. Entro y hago lo que quiero porque Él es mi papá. Y algunos le dicen papito. Yo no estoy entendiendo lo que la gente entiende de esto cuando la Biblia me dice a mí que es otra cosa, totalmente diferente.
Que es una completa reverencia ante el trono de la gracia.
Y respeto a Dios. Cosa que hoy nos están enseñando a que violemos totalmente, que no exista una moral. Desconstruir la moralidad en el ser humano para que vivan libremente y, como dicen ellos, romper tabúes.
Romper tabú es simplemente habla lo que tú quieras. No importa si hay niños, si hay adultos, si hay quien sea, no respetes a nadie. Hermoso mundo el que nos están fabricando, que solamente nos lleva a un solo lugar, a destruir familia, y eso sería fantástico para los propósitos de muchos. Iglesia, despierta. No permitamos que esto suceda. Y excúsenme si estoy hablando como político aquí, pero no es como político, es como creyente. Porque los creyentes somos los que somos responsables de llevar la luz de Cristo ante un mundo que no lo conoce. Por eso es que el tema de la cruz no se entiende. Porque estamos a la par de lo que el mundo nos diga o de lo que nuestros gobiernos nos digan que debemos de hacer. Y como suene bonito, porque ellos son buenos y quieren lo mejor para nosotros. No, los gobiernos nunca han querido nada bueno para nosotros. Qué extraño, estoy diciendo aquí. Oremos por ello. Para que Dios los doblegue y los enseñe como a Nabucodonosor. ¿Se dan cuenta cuál es la dirección? Que Dios le dé luz, porque cada vez que están ahí comienzan a pensar en ellos, en su familia, en sus amigos y en cuánto puedo obtener y cómo yo puedo dar a conocer mi poder y mi fuerza. Pero te utilizan a ti. Yo sé que esto no se habla. Las iglesias nuestras no lo hacen, cosa que era común. Hablarlo en otros tiempos. Porque los que nos gobiernan necesitan entender quién es Cristo cuando van a gobernar. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son las leyes establecidas por Él? Los hombres ponen leyes, las organizan, pero de acuerdo a lo que ellos creen que debe ser.
Sin pensar en Dios. Antes aquí se juraba sobre la Biblia. Ya hemos quitado la Biblia de en medio para jurar. ¿Por qué cosa? ¿Quién sabe?
para decir que vamos a tener un castigo si no digo la verdad. Pero el castigo lo ponen ellos. Y antes de seguir hablando de estas cosas que a veces me corro, ¿no? Mi tercer encabezado, Cristo murió para pagar nuestras deudas. Esto es lo glorioso aquí. Parece que ahora no todo es malo, llegamos a la parte buena. ¿Cómo usted toma cuando usted oye y dice, Cristo murió por mí? Pero ya usted acabó de ver quién es usted. Y usted ahora se da cuenta que no lo merecía. Pero es cuando usted ahora ve lo grande que es el amor de Dios, y es la parte básica aquí hoy. Porque ahora usted entendió que cuando se mira a usted mismo, se ve alguien que le vive faltando a Dios todos los días y que no puede complacer a Dios si no es por Cristo. Da gracia por lo que Dios ha hecho a través de Cristo y dice, gracias, gracias por tan maravillosa labor. Por eso es que este texto concluye diciendo, ¿no? Mas Jehová cargó en él. Aquel que vendría, aquel Redentor, 700 años, dice que él cargó en él el pecado de todos nosotros, y se incluye aquí el profeta. Porque él entendía que cuando él llegara, él sería su Redentor. Y nosotros lo tuvimos, lo tenemos aquí, y entendemos hoy que nuestro Redentor llegó. Lo que era un futuro para ellos, a nosotros es un pasado ahora. Y tenemos que ver lo que ha hecho a través de la historia después de su venida. Y lo que significa para aquellos de que antes de que él viniera lo esperaban. Es el mismo propósito y el mismo plan de salvación. Todos ellos son salvos por Cristo. Primera de Juan 4:10 nos ayuda a entender esto cuando dice que Él voluntariamente pagó nuestras deudas por el pecado. Cuando dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros les hayamos amado a Él, no en que yo haya sido muy bueno y Él me haya visto y me haya perdonado, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, como un cordero perfecto, es lo que está diciendo. Ya no hace falta más cordero, lo hizo por todos nosotros y de una manera perfecta y por amor. Él mostró su amor para con nosotros. ¿Entiende usted este amor a profundidad? ¿O simplemente lo está leyendo como, qué bueno, Él me ama? ¿Sabe lo que implica haber dejado todo y Él sin falta y sin nada dar su vida pensando que todos los pecados iban a caer sobre aquel cuerpo? ¿Quién sabe el dolor y el sufrimiento y la angustia de aquel cuerpo que tuvo que llevar en ese momento antes de expirar? Por usted y por mí. Se hizo pecado por todos nosotros. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Segundo de Corintios 5:21, y aquí está hablando de ese cuerpo. Se hizo como uno de nosotros, sufriendo las mismas necesidades que no tenía antes y ahora la tiene. A eso se refiere. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Sin merecerlo, hermanos. Sin merecerlo. Esto es lo profundo de esta parte aquí. Y aquí olvídese de si el sermón es bonito o qué. Analice su vida frente a un Dios que ha hecho tanto por usted. Somos redimidos por su sangre, dice Pedro, diciendo lo mismo. Le están enseñando todo el tiempo la obra de Cristo y no la vemos. Primera de Pedro 1:18-20 nos dice, sabiendo que no fuisteis redimidos
de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. Acostumbrado a leer en la Biblia de Reina Valera y leer el pasaje de una manera diferente, a veces se me dificulta, pero está enseñando lo que usted y yo debemos de entender. Que somos redimidos por su sangre. La redención por su sangre es el tema del cielo. ¿Cómo vemos eso? En el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, Juan dice lo que él vio allí. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, él y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso fue lo que yo vi. Allí lo vio todo. Yo me imagino, Juan, ¿dónde estaría este corazón de Juan al ver esto que usted y yo aún no hemos visto? Juan, explícanos bien qué significa. Yo nada más vi. Siempre hago énfasis en esto, mi hermano, porque es necesario ver dónde estaba Juan. Estaba asombrado de toda la gloria que él pudo ver allí. Y este es el tema del cielo. Pero aún más, quiero leer todo este pasaje que voy a leer ahora, que es bastante largo, pero quiero leerlo para hablar del canto del cielo que él vio allí. Ahí no hay nada que interpretar. Él vio esto y dice en Apocalipsis 5:9 las siguientes palabras. Dice que él allí vio que cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué cosa? Digno eres tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación será el motivo de regocijo de los santos y ángeles en el cielo. Apocalipsis 7:9-17. Dice algo glorioso. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, a Cristo. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de sus ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. El 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndole, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque estos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los hijos de ellos. Dios es real. Lo veremos. Estaremos con Él. Vale la pena pelear esta batalla. Pero vigilemos. Mientras más cerca de Dios usted quiera estar, prepárese. Más atacado va a ser. Y por manos de quienes usted menos piensa.
Pero Dios estará con nosotros. Concluir con tres preguntas, todas sustentadas en lo que hemos hablado, solamente para recordar lo que ya hemos dicho, serían las siguientes. ¿Estamos todos nosotros dispuestos a aceptar el hecho de nuestros pecados? Usando el mismo todo, creyentes y no creyentes. ¿Estamos todos nosotros dispuestos a aceptar el hecho de nuestros pecados, de quienes somos, y humillarnos ante Dios? Segunda pregunta. ¿Reconocemos nosotros nuestra rebelión contra Dios? ¿Alguien ha dicho? Y yo tuve que convencerme que sí. No somos tan santos ni tan buenos creyentes para que en un momento del día el Hijo de Dios no tenga una actitud de rebeldía. Tú sabes a qué nos lleva eso. Que cuando nos vayamos a acostar tengamos que decir con toda seguridad, Señor, perdónanos. Es preocupante cuando yo escucho oraciones al final del día y es no entender esta realidad, que terminan diciendo, Señor, si en algo te he ofendido, te pido que me perdone. ¿Cómo que si en algo te he ofendido? Quita tus sandalias delante de mí, porque el lugar que tú pisas santo es. Pero era el hombre que Dios estaba llamando para servirle. Era el hombre que Dios iba a preparar y ya estaba preparando su corazón para que le sirviera. Y le dice, cuidado contigo. Por eso es que Dios es tan misericordioso. ¿Reconocemos nosotros nuestra rebelión contra Dios diariamente? Para vivir constantemente humillado. Las personas que se viven como, gracias a Dios porque me ha dado madurez, porque me ha alcanzado, me ha ayudado a alcanzar santidad. Ya soy una persona que ahora puedo ayudar y enseñar a otros. Llegaron a un nivel que ya no pueden ser enseñados.
Sumamente triste. Porque la vida cristiana se trata de un cuerpo. Donde todos unidos entre sí se ayudan mutuamente, dice la palabra de Dios. Todo, pero es todos los días. No hay uno que no pueda recibir una enseñanza del otro. Hermano, alguien se entrega al Señor hoy y viene el próximo domingo y Él puede enseñarte a ti que tienes 50 años muchas cosas que tú no has visto. Con su vida, con su ejemplo, sus actitudes, su forma de comportarse. Y tú dices, wow, Dios me está hablando a mí y me está humillando para que entienda que yo no soy quien creo que soy, sino que la gloria está en Dios y no en mí. A veces crecemos tanto y conocemos tanto que queremos transmitir a los demás de que yo soy el digno de gloria. Siempre le digo a los hermanos que van a los seminarios de que los seminarios tienen un problema y es sumamente peligroso. Y tenemos hermanos aquí que nuestro hermano Suriel está y no va contigo, mi hermano, pero quién sabe, ¿no? Tampoco te voy a liberar. Porque a veces creemos que porque ya conocemos tantos puntos bíblicos, ahora no podemos erguir y hablar más. Cuidado conmigo, voy a hablar el seminarista, ¿eh?
Ya yo conozco bastante hebreo. Que bastante lucha tuve que tener para aprenderlo. Me costó noches sin dormir. Y ahora conozco para que tú me vengas a decir que no me vas a escuchar. Así que escucha la autoridad.
No paramos de esa manera.
Yo no vi a Pablo de esa manera. Siempre llevaba todo a la cruz de Cristo.
Él lo ha hecho. Y si algo ven en mí, entonces imítenlo. Pero vamos a caminar juntos, todos. Y comportamientos equivocados de los creyentes, ahí estamos para ayudar, para cooperar, porque para eso somos traídos a una congregación, para Dios darnos los dones que son necesarios, para que lo pongamos en funcionamiento en el cuerpo de Cristo. No que tú quieras lo que otro hace porque te gusta más ese, y no hace lo que Dios a ti te dijo que hiciera, eso también es pecado, y arrogancia y rebeldía.
Deja que Dios te diga lo que tienes que hacer y hazlo. Mi tercera y última pregunta, ¿aceptamos todos aquí que Cristo fue el que pagó por nuestros pecados en la cruz? Gloria al Señor. Todo es de Él. Y con esto podemos irnos en paz a nuestras casas, diciendo, Señor, gracias por la obra que tú hiciste a través de Cristo. Cristo es nuestro Dios. Nuestro Señor, a muchos les molesta que digamos que Cristo es Dios, pero Él es Dios. Lo que veremos en el cielo será a Dios. Allí, al Espíritu, Cristo y el Padre, todos actuando en favor mío. Yo imagino esto y es demasiado. En favor mío. ¿Por qué? Aquí no entenderemos cómo lo hiciste. ¿Por qué? La magnitud de la santidad y la pureza de aquel lugar. De aquel lugar que Juan pudo ver. ¡Qué privilegio! Y lo que vio allí fue lo que acabamos de leer. Y decía, esto fue lo que vi. Y es magnífico. Es glorioso. Da consuelo cuando usted esté triste. Léase textos como esto que acabamos de leer de Apocalipsis. No lo vea para decir, ahí está la gran tribulación es esto. Y está... No, mi hermano, ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando de que muchos, todos aquellos que han sufrido y han pasado por el nombre de Cristo, allí Juan lo vio, todos. Todos estaban ahí. Mártires y no mártires estaban ahí, todos. Vamos a orar y a dar gracias a nuestro Dios por todo lo que Él significa para nuestra vida. Vamos a orar.
Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor, una vez más te damos porque hemos tenido la oportunidad de hablar de tu palabra. Hablar de ti. Gracias, Señor. Que esto, Señor, lo guardemos en nuestros corazones. Palabras que no sabemos cuántas veces le hayamos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana. Pero, ¿qué nos han enseñado hoy? ¿Qué hemos aprendido? Solamente tú lo sabes. Pero tengo la convicción y la seguridad de que tu palabra es nueva cada mañana. Y cosas que muchas veces estamos descuidando, ahora nos damos cuenta que tenemos que rescatar lo que empezamos bien, que volvamos al camino, que volvamos a tomar dirección, a vivir de manera correcta y pura ante ti. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra un enemigo que tú conoces, que solamente tú puedes vencer. Por eso te necesitamos. No nos hagas pensar que somos tan poderosos para proferir maldición contra Satanás. El solo hecho de creerlo es una afrenta a ti. Ayúdanos, oh Dios, a confiar y dejar que seas tú quien guíe nuestras vidas. Porque te lo pedimos, oh Dios, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias, Padre. Amén. Y amén.
Dios nos bendiga, hermanos.